Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es octubre 27. Le habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña. Nuestro productor hoy es Héctor Carrillo. Y nuestro ingeniero de sonido hoy es Danilo Fuentes. ¿Okay? Tenemos un trío de ingenieros de sonido. Hoy nos toca Danilo Fuentes, que está jugando una rachita, tiene varios juegos seguidos. Así que, Guajiro, dicen que están buscando más H los Yankees. ¿Te apuntaste a ella? Sí. ¿Vas a entrevistar?
Están buscando más H. ¿Sí? Porque tú sabes que el béisbol está muy lindo hoy en día, que los que ganan los votan. Han votado tres managers que han ganado divisiones a Dusty Baker, el manager de los Boston. Un escándalo que ha hecho ese hombre en 6 años. Y mira, dice que no ha hecho buen trabajo. Y entonces dice, era buen manager, pero no ganó la serie, no fue para la serie mundial. Y no se dan cuenta que hay 28 equipos que están pescando ese tiempo.
Sí, pero tenía un equipo tremendo. Y en realidad,
si fuera fácil ganar la serie mundial.
Ah, bueno, claro. Tanto es así que los campeones actuales hasta este momento, porque hasta que no se termina la serie, los campeones son los Cachorros de Chicago, llevaban 108 años sin ganarla. Así que algo muy común.
Ya el Boston nombró un manager que no tiene experiencia ninguna de manager, a Cora, que jugó aquí, son dos hermanos puertorriqueños. Dicen que es un hombre inteligente. Houston está llorando para perderlo, y solo solamente tuvo un año comunicándose en inglés con todo el mundo y hablando, y eso vale hoy en día mucho.
No, pero si el idioma él prácticamente es el inglés. Bueno, Alex Cora nació en Puerto Rico, pero se crió aquí en Miami. Fue aquí a la universidad, jugó pelota aquí y estudió toda la vida en inglés. ¿Okay? Sí. Ese es su idioma primero. Y desde que empezó a jugar pelota, todo el mundo consideró que un día iba a ser manager. Un individuo muy estudioso, muy inteligente, muy disciplinado. Él se lleva muy bien con la gente, que eso es importante. Yo claro. Creo que una cosa muy importante de un manager es que se lleve con los peloteros. Que los peloteros tengan ganas de jugar para ti, que te respeten, pero al mismo tiempo que haya cierto cariño, ¿okay? Porque esto es un deporte. No estamos hablando de que esto no está remando a galera.
Estoy hablando de algo que es interesante. Las personas que hoy en día están en el juego inteligentes, porque la mayoría de los managers y coaches tienen conferencias de prensa y la prensa le pregunta muchas cosas y tiene que estar al día de lo que están diciendo, no, y las respuestas, ¿no?
Y tiene que manejar relaciones con los peloteros, algunos peloteros que son multimillonarios, pero no su intelecto no acompaña su riqueza. Y son gente muy difícil, porque claro, Sé que son ricos, pero al mismo tiempo no son muy diestros. Y entonces manejar esos caracteres no es nada fácil. Bueno, Héctor Carrillo nos dijo que cuando eran las 5 de la tarde y un minuto, quedaban 885 tickets disponibles para este juego, empezando a $481 para el juego de esta noche entre los Astros de Houston y los Dodgers de Los Ángeles.
Hay que ser rico para ir a la Serie Mundial, ¿sabes?
No, sí, porque esto es empezando, eso era a las 5 y un minuto. Si queda alguno, yo le digo que cuesta muchísimo más de $481. Y estos tickets son allá en el arriba del estadio, donde se te sangra la nariz por la altura. Porque abajo los tickets están a 10, 12 mil dólares, eso es, y parece una cosa exagerada, pero eso es aquí normal. Los eventos especiales, únicos, como son los finales del béisbol, que es la Serie Mundial, el Super Bowl, que es el final del equipo del fútbol americano, la apertura y la clausura de los Juegos Olímpicos, ¿okay? Se venden las entradas. Aún que hay que hacer un poquito de trampa para poder conseguirla, porque normalmente en los Juegos Olímpicos todas las entradas están ya estipuladas y nada más que la venden la gente del Comité Olímpico. ¿Por qué? Porque son tan caras que se convierten en un negocio el que las tumbe. Pero uno encuentra boletas para entrar en una apertura de unos Juegos Olímpicos en la calle, en un tipo vendiéndola, ¿ok? Me acuerdo que en Sydney el $2,000, el año 2000, estaban a $20,000 en la calle, la entrada, y se vendieron todas.
No, y eso donde dice que Rafael está hablando, aquí dice que solamente hay disponible 800
había,
y pico de tickets, quiere decir que los 40,000 ya
se vendieron. 885 empezando en $481, es lo que chequeó Héctor a las 5 y un minuto, ya son las 7, eso debe haber acabado ya, y deben estar pagando $2,000 o $3,000 por cada uno de esos, ¿ok? Así es la cosa. Y así es, aquí... este es un país de mucho poder adquisitivo, y cuando la gente quiere ver un evento como este, pues tiene que pagarlo y lo paga. Así que, ok, vamos a empezar a hablar de pelota. Vamos a pedirle a Danilo que nos dé la música de Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Muy bien, Guajiro. Se enfrentan entre un rato los Astros de Houston con los Dodgers de Los Ángeles. El japonés Yu Darvish va a lanzar por los Dodgers, recién llegado. Lance McCullers, el muchacho de Tampa que tiene parte de su origen cubano, y su padre pichó en Grandes Ligas, pichó con los Yankees precisamente. El Lance McCullers Senior. Estos son los que se van a enfrentar aquí. Los Astros, hay que pensar, en la postemporada han ganado todos los juegos que han jugado en su casa, ¿ok? Ellos han ganado todo porque en todas las series, ellos eran los home club, o sea que en la serie iban a jugar la mayor parte de los juegos. En la serie de 5 juegos, 3 jugaban en su casa. Si ganaban los 3, ganaban la serie. En la serie de 7 juegos contra los Yankees, pues 4 eran en su casa, ganaron esos 4 juegos, ganaron la serie. Aquí tienen que cambiar la fórmula, porque 4 de los juegos potencialmente son en Los Ángeles. O sea que ellos tienen que ganar uno que ya ganaron y tienen que ganar los otros 3 sí, en su casa.
Déjame decirte, los dos equipos son muy buenos. Son el equipo que más juegos ganó en todo el béisbol fueron los Dodgers, 104.
Sí, señor.
Y entonces tienen buena novena, por eso están ahí. Ahora bien, el equipo de Houston, lo que está dando Rafael, que en la casa ellos durante la temporada tampoco perdían juego. Y hay una cosa interesante entre Altuve y Cordero este. Están acabando lo de Altuve en la serie de playoff. Como dije, mete miedo lo que está haciendo ese muchacho.
Sí, señor.
No, yo no sé. Y durante la temporada, no vamos a hablar de lo que ha hecho ese muchacho en 4 o 5 años, increíble, Altuve.
Sí. Él ha hecho cosas que no ha hecho nadie. Sí.
Y el señor Store, este muchacho Cordero, no se queda atrás, muchacho, sí. 23 años, el año pasado fue correcto. El novato del año.
Sí.
Así que la juventud vale mucho, porque después que tú juegas 162 juegos, el comodín y todos los juegos post-temporada, hay un cansancio físico en los peloteros mayores. Y los jóvenes se están riendo de eso.
Claro, claro. Pues eso
es normal.
El factor físico es importantísimo aquí.
Sobre exacto, todo claro.
En el béisbol. Es así, yo he hablado de esto muchas veces. Los pitchers japoneses. Los pitchers japoneses vienen aquí una maravilla, etcétera. Pero yo estoy acostumbrado a lanzar una vez a la semana. ¿Ok? En un campeonato mucho más corto. Viene aquí y le dice cada 4 días son 162 juegos. Óyeme, no
es fácil.
No es fácil cuando ellos no han hecho en su vida eso, tú sabes. Por eso los pitchers estos vienen muy bien, pero fíjate que no duran mucho. Muy bueno, Nomo, toda esta gente son muy buenos, pero se lesionan después de 3 o 4 años, empiezan a tener problemas.
No, Rafael, y no podemos pasar por alto que hay que jugar 30 o 31 juegos en el campo de entrenamiento antes de jugar.
Sí, sí, sí.
Sí, señor, y después los viajes de avión.
Exacto.
No.
Sí, sí.
Bueno, la suerte que hay en los aviones. En el tiempo mío eran propela y tú te demorabas 6 horas. Ahora se demora 2 horas y pico porque rápido. Pero de todas maneras,
de todas formas,
tú llegas tarde de Kansas City a Los Ángeles volando y va para el hotel y son seres humanos. Ellos van al bar a tomarse un traguito y a conversar y a comer, porque tienen que comer, son seres humanos.
Sí,
no es fácil.
Sí. No, y cambiar de hora de dormir, eso es muy difícil. Yo que viajé tanto en mi época de negocio, el problema más grande mío era que no dormía, porque te pones en el avión, yo en los aviones no duermo nunca, ni como la comida de los aviones, por eso estoy vivo todavía. Si yo he viajado tanto que si hubiera comido la comida comido el avión, me hubiera muerto envenenado hace rato. Y entonces, tú llegas a deshora, entonces a la hora que tienes que comer, entonces, si no has comido en mucho rato, tienes que comer, te tienes que acostar, tienes que esperar, porque si te acuestas, que te cae mala comida. Entonces, ya el otro día tienes que levantarte temprano para empezar a trabajar, y resulta que no te has dormido a las 3 o las 4 de la mañana todavía. Y a estos peloteros le pasa lo mismo, ellos son humanos, como tú dices. O sea, y terminan un juego a veces a las 12 de la noche, y de ahí salen para el aeropuerto, se montan en el avión a las 2, por ahí, como quiera que sea, aunque vuelen 4 horas nada más, por ejemplo. Aquí cualquier vuelo tiene 3 horas. De costa a costa son 5 horas y pico. Es como ir a Europa. ¿Okay?
Hoy salió, Rafael, un artículo de japonés que cuando él estaba en Japón, pichó una pelota, Vanessa, y en la juvenil en Japón, él fue el más valioso en la juvenil, ganó un campeonato de la juvenil. Y cuando vino aquí, le dieron buen dinero. Y también pichó con el equipo de Houston y con el equipo de... ¿Cómo se llama? De Texas, sí. De los dos equipos, y que ha tenido buen récord ahí. Pero eso no tiene que ver nada. Yo pienso que el equipo de Houston en este momento está a favor por lo que están haciendo, que Rafael estaba hablando, lo que han hecho ahí durante la temporada en el playoff, no se lo puede quitar a nadie, están acostumbrados. Aunque el japonés dice que a él no le importa. Él ganó la Mundial de Béisbol también. Aquí, representando a Japón cuando ganaron.
¿De qué japonés tú estás hablando? ¿De qué japonés tú estás hablando?
A ver, Carrillo.
¿De qué japonés tú estás hablando? ¿De qué japonés tú te has dicho el nombre? ¿De qué japonés?
¿Quién?
¿De qué japonés tú estás hablando?
Yo estaba hablando de Pichi que ha pichado Yardis.
Ah, bueno, eso no ha dicho el nombre.
Es el único japonés que...
No, hay millones de japoneses. Estamos hablando de muchos japoneses.
Este muchacho Yardis...
Dispara.
Bueno, Rafael, vamos a mencionar porque yo estoy... Yo estoy interesado en que cuando mandan los textos, Raúl Telles.
Ajá, mira que te pregunta a ti.
Ah, sí. Dice que pregunta a Orlando si se recuerda del manager de Tuna, Aníbal Aponte. No, él no era manager, él era dirigente y era umpire. Él era todo, todo. Y fue asesinado. En el 61 lo asesinaron. Hay un lugar en Los Manguitos. Cuando Aníbal Aponte salía, le dijeron que fuera, porque había un pleito en un bar que había en Los Manguitos, y cuando eso pasó, un jeep del gobierno que había cogido el poder, y lo mataron ahí. Aníbal Aponte fue uno de los grandes organizadores de todos los tiempos de Victoria y Las Tunas. Lo hacía todo, Aníbal Aponte. Era una familia que tenía fábrica de tabaco también.
Uh-huh. Bueno, Sofía Pérez, de aquí largo, aquí cerquita, así no nuestra. Estás bella, felicidades, que dicen. Fidel García, Richmond, Virginia, amigo de nosotros. Buenas noches al equipo del Duro Sin Guante. Dani Rivera, ¿ok? Este es uno de la casa. Saludos a todos. Luis Ruita de Panama City, también se ha comunicado con nosotros muchas veces. Saludos, amigos. Muchas gracias, Luis. Domingo Nonino, hola. Vive en Moreno, en Buenos Aires. Ah, yo conozco muy bien Moreno. Moreno es el nombre de un perito, un ingeniero, argentino, inclusive hay un glaciar que se llama Perito Moreno, es una cosa más bella del mundo, y es de Monte Casero en Corrientes. Correntino.
Sí,
conozco mucho tu país, lo quiero mucho.
Rafael, tenemos nosotros un oyente que vale la pena mencionar los dobles. Dani Rivera siempre manda texto.
Siempre, Dani,
desde
amigo.
Empezamos que no ha fallado. Sí. Y yo siempre he dicho, no es el músico como puertorriqueño,
no.
Pero él no dice de dónde es.
Bueno,
¿tú naciste en Cuba o en Victoria de las Tunas?
No, ese nació en Arecibo.
Y este, Nonino, hola, sí, este viene ya, de allá de Buenos Aires. Nos están escuchando en todas partes.
Ese ya que no acabo de nombrar yo ahora.
Nonino.
Ok, bueno.
Hola, Nonino.
Sí. Aquí, esto lo mencionamos ayer, los cachorros de Chicago destituyeron al coach de lanzadores Chris Bosio, al coach de bateo John Malley y al coach de tercera base Gary Young. Limpiaron la casa. Esa era la gente de Yomado, tú sabes. Y contrataron a Chili Davis. Ayer tú hablaste de eso, Guajiro. De acuerdo, de Chili Davis para coach de bateador. Y al ex entrenador de tercera base de las Medias Rojas, Brian Butterfield, para reemplazar a Jones. ¿Ok? A John, que es el coach de tercera base. Aún no han contratado un adiestrador de picheo, aunque el ex entrenador de los Rayos, Jim Hickley, es el favorito. Y esta gente, ayer hablamos un poco de esto. Limpiaron la casa, los cachorros de Chicago, con estas tres personas que estaban el año que ellos ganaron, el campeonato el año pasado. Y entonces, como tú te estás diciendo, Guajiro, siempre, el año pasado ellos ganaron el campeonato con este, con el Macher, con Joe Maddon y con esta gente. Este año, que lo hicieron muy bien porque llegaron a la postemporada, votaron a todo el mundo. ¿Okay? Entonces, hay una cosa interesante. Otro de los coaches, Dave Martínez, que ha sido el coach de banco de Joe Maddon por muchos años, estuvo en la en los Rayos de Tampa mucho tiempo, un individuo que es, como dice, un individuo que es un emblema ahí, porque estaba Joe Maddon en Tampa y al lado estaba este hombre siempre, Dave Martínez. Yo creo que él es de Belice, creo que es de por ahí. Y lo entrevistaron los Nacionales de Washington para ser manager. Y también entrevistaron a John Farrell, que fue el que dejó de ser manager de la Media Roja y está libre en este momento. Así que los Nacionales están buscando sustituto de Baker, de Baker, que lo sacaron el otro día diciendo que era una maravilla del mundo, Dusty Baker, que lo querían mucho, que era un manager de primer orden, pero que lo votaban. Entonces, Dave Martínez es un hombre de mucha experiencia. John Farley fue muy bueno con el Boston. Tuvo una época muy mala que quedaron en último lugar, pero lo hizo en general bastante bien. Y parece que Dave Martínez es el favorito para que lo nombre manager del equipo. Así que de los Nacionales de Washington, que es un equipo allá muy bueno. Así que o sea, hoy entrevistaron a Farrell, a John Farrell, para el puesto esto. Y él se había entrevistado ya con los Phillies de Filadelfia también para hacer el match de eso. Ellos van a los Nacionales, se van a reunir con el coach de banco de los Mets, Kevin Long, también para ver eso. Y ahora se abrió otra posibilidad cuando Joe Girardi se quedó sin trabajo. Entonces, es probable que los Nacionales pues entrevisten a Girardi. Dicen que es probable que Girardi no lo puedan ver. Girardi acaba de terminar un contrato de 4 años por $16 millones. Sin embargo, Dusty Baker también ganaba $4 millones al año. Lo único del contrato fue 2 años, pero era de $4 millones al año, igual que el de Girardi. Así que yo no veo por qué no, si Girardi es el que le conviene, por qué no pueden contratar a
Girardi. Hay un comentario precisamente de japonés, Yu Darvish, que dice: estoy contento porque no tengo que correr ni batear, porque voy para la Liga Americana donde hay designado. Eso me favorece porque no me puedo agotar. Lo que tengo es que buscar la manera, pichar hasta sexto inning, para que vengan los muchachitos que tenemos aquí a salvar el juego. Así, y está hablando, es cierto lo que dice él, con un intérprete, porque él no habla inglés ninguno.
Sí, pero lo más bonito que este Yu Darvish, yo creo que él no es totalmente japonés. El padre de él debe ser americano, porque Darvish no es japonés y él no luce tan japonés, no es muy achinado, como decimos nosotros. ¿Okay? Vamos a ver. Bueno, déjame decirte una curiosidad. Una camisa rara de la temporada histórica como novato de Jackie Robinson o los Dodgers de Brooklyn hace 70 años está disponible para quien quiera desprenderse de algunos millones de dólares. La camisa que usó Jackie Robinson, ¿okay?, cuando era novato. Está acompañada por una carta de la viuda de Robinson, Rachel, diciendo que la que trajo a casa el miembro del Salón de la Fama al final de la temporada de 1947, cuando se convirtió en el primer jugador negro en las grandes, en las ligas mayores, y ganó los honores del novato del año. Esta es la única conocida de la temporada del 47, la única que sobrevivió, dijo Chris Ivey, director de subasta deportiva de Heritage Auction, a la Associated Press, una entrevista telefónica. Permaneció en su armario durante 5 décadas hasta que eventualmente se vendió a un coleccionista privado a principios de la década del año 2000, la camisa de Jackie Robinson.
Ha pasado bastante tiempo, ¿no?
Sí. Otros artículos disponibles para hacer una oferta incluyen los pantalones de Beirut, que usó en su entronización al Salón de la Fama en 1939. Cuando llegó, cuando lo pusieron al Salón de la Fama, el pantalón que llevaba puesto, lo está vendiendo. El premio Guante de Oro aquí en Hernández en 1978, que ganó la primera base, ¿te acuerdas? Una camiseta de Will Chamberlain de 1966. Un trofeo de Bill Bukovich de Indianapolis 500. Ese era un corredor automóvil que ganó muchas veces las 500 millas de Indianapolis. Bill Bukovich. Y fue el año 53 el trofeo. Y los zapatos de Muhammad Ali en su pelea contra Ken Norton en el 1973. Por cierto, Ken Norton le ganó a Muhammad Ali en esa pelea. Y me dijo que la camisa de Robinson ha sido valorada en más de 3 millones de dólares. ¿Okay? No se sorprendería a ver que supere ese precio. Así que ya tú sabes.
Eso no es nada, Rafael, si la camisa mía me dan 25 centavos por ella.
Sí. Déjame decirte ahora que te subieron el retiro, Guairo, sí. Ahora que te van a entrar todos los billetes de la Serie Mundial, pues comprar la camisa.
Tú sabes que es cuestión de suerte. Alguien, el Bambino nació cerca de donde está el estadio, Memorial Stadium, antes, en Baltimore.
En Baltimore, claro.
El padre tenía un bar y el padre de él era alcohólico. Y entonces, por cosas de la vida, pasaron 40 o 50 años y alguien había comprado esa parte ahí y estaba limpiando y de un cajón salió una bola corriendo, ¿no? Y cayó para afuera y después que terminó de recoger, bajó, firmado por el Bambino. ¿Sabes cuánto vale esa bola? La compró una organización, una tienda que se llama Walmart, por $500,000. Todos los años, Reggie Jackson está encargado de supervisar esa bola y la rifan. El que se la saca, se la vuelven a comprar, pero la gente de Walmart, que son miles y miles de empleados en el mundo entero y aquí, sí, no pueden entrar en la rifa, ¿no? Sí. Qué cosa más grande. Ese señor, tú sabes, esa pelota, ¿eh? Caramba, es que como yo no voy a tropezar con la pelotita.
Recauda mucho dinero, porque ellos venden la papeleta y vamos a suponer que para poner un número, que la pelota valga $1,000,000. Pero yo recaudo 7 o 8 millones de dólares, y el que se la saca le dice, te la compramos $1,000,000. Entonces el tipo lo vende.
Tú sabes que la sortija de Serie Mundial de los Cardenales pagaron también $250,000 de Stan Musial. Él la había donado para no sé qué cosa y después la vendieron. Cosa que no sé, ya se había muerto porque murió hace 4 años, sí, pero la donaron. Esa sortija yo no pienso que él la dio con ese, con esa forma de que la fueran a donar a alguien o venderla,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, pues la vendieron. Sí. O aquí bueno, el billete coge por todo.
No, claro, la compra un coleccionista y después la vende, le saca dinero. O muchas veces la vende para dedicar eso a alguna obra de caridad. Eso lo hacen mucho. Sobre todo donan las personas. Dice, yo voy a donar esta pelota firmada. Lo que recaude va para los niños de tal lado, una cosa. Eso se hace mucho aquí, en la mayoría de los casos.
Tú sabes que hasta muchos le sacaron el número 6... el primer, desde que empezó a jugar pelota, que se retiró, el número 6, la chapa del carro de él, el número 6. Y cuando yo jugué con los Cardenales, yo tenía una foto donde él aparece con el número 6 y la chapa de Missouri.
Sí.
Vino aquí después que yo estaba retirado en el año 76. Fui aquí a Yankee Stadium para que Mickey Mantle me firmara la foto esa. Y Yogi Berra estaba ahí. Y tú sabes que yo me quitó la foto y la firmó. Y dice, ese es el héroe mío. Yo era de San Luis Peña.
Y te echó a perder la foto.
Me echó a perder la foto.
Ok, vamos a una pausa y regresamos.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura.
Sin censura.
Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil. Android o iPhone.
Descárgala ya.
Mi nombre es Miosotis Parapar y soy una de las presentadoras de la revista radial de Radio Martí. Me apasiona poder hacer radio en primer lugar. En segundo lugar, poderle llevar a las personas un estado de ánimo independientemente de la posición en que esté, donde estén y lo que les esté ocurriendo. Me apasiona poder convencer a la gente de que todo es posible, que lo que hay es que proponérselo y trazarse un plan. Y a partir de ahí, esa es la vida. Soy Mío Parapar y somos Martí.
Mi nombre es Aracelis Pérez, yo soy editora para martinoticias.com. Soy periodista de profesión y soy periodista de corazón. Me gusta mucho lo que hago y creo que es muy importante lo que hago aquí en martinoticias.com. Siempre saber qué está pasando en Cuba y en el mundo y mantener a los cubanos informados. Mi nombre es Aracelis Pérez y somos Martí.
Bueno, vamos a hablar de baloncesto, pero antes vamos a leer unas cuantas comunicaciones. Silva Marra dice que nos sigue desde lejos. Bueno, vivo en Brasilia, en Brasil. Y la primera vez que fui a Brasilia, fui, porque soy arquitecto, a ver las obras de Oscar Niemeyer en Brasilia. Y lo único que había eran las obras del gobierno, la catedral y los que estaban, las casas de los que estaban construyendo Brasilia. No había nada allí, el aeropuerto. Y fui por la mañana y me fui por la noche, porque no había dónde quedarse. Ok, Blanca Yadira nos sigue también de muy lejos. Dice, vive en Nuevo Laredo, en Tamaulipas, en México. Esto es muy, muy, está en la frontera, está Laredo y Nuevo Laredo, están pegados. Esto, Derwin Moreno Pérez de Miami Beach, Riquimbile, Guajiro Peña, saludos del Guajiro Peña y a García Toledo, muchas gracias. William Echevarría, saludos de Texas. Michael Milanés de Kentucky nos sigue y nuestro amigo Eliciel Almaguer Pomares, saludos a todos, saludos Eliciel.
Riquimbile está viviendo en Miami Beach, estás viviendo en un lugar muy bueno, aquí todo es bueno en este país, okay. Así que un saludo para ti.
Okay. Eliciel siempre se comunica con nosotros, esto, y siempre está en la viva Eliciel. Bueno, vamos a decir qué pasó ayer en la NBA. Los Bulls de Chicago le ganaron 91-86 a los Halcones de Atlanta. El cubano-americano Robin López fue el mejor anotador por Chicago con 16 puntos, mientras que Marco Bellinelli, el italiano, fue el mejor anotador por Atlanta con 23. En otro partido, los Grizzlies de Memphis se pusieron 96-91 a los Mavericks de Dallas. Marc Gasol, el catalán, anotó 25 puntos para Dallas, mientras que Harrison Barnes fue el mejor anotador por el equipo de los Mavericks con 22 puntos. Los Celtics de Boston le ganaron 96-89 a los Bucks de Milwaukee. Les voy a hablar algo después de este juego y de los Bucks de Milwaukee, después que termine esto. Al Hartford, el dominicano, anotó 27 puntos para Boston. Y Giannis Antetokounmpo anotó 28 puntos para el equipo de Milwaukee. Antetokounmpo, lo he dicho varias veces, estará en la conversación para el jugador más valioso. Y pronto, en un año o dos, será uno de los mejores jugadores del baloncesto. El individuo tiene talento, tamaño, velocidad y es muy atlético. Los Clippers de Los Ángeles ganaron 104-103, media canasta a los tres veces de Portland. Blake Griffin anotó 25 puntos por los Clippers y Damian Lillard también anotó 25 esta vez por Portland. Finalmente, los Pelicans de New Orleans le ganaron 114-106 a los Reyes de Sacramento. DeMarco Cousins anotó 41 puntos para su antiguo equipo y, frente a su antiguo equipo, y de Aaron Fox anotó 14 por Sacramento. Y le voy a decir una cosa de los Bucks de Milwaukee, por arriba.
Yo te iba a preguntar que ellos cogieron un pelotero de Cleveland. Yo no creí que tenían buen equipo, pero todos, según están ganando, ¿no? Los Celtics de Boston. ¿No cogieron un pelotero que era famoso, de que era gente libre?
Kyrie Irving. ¿Sí? Sí, esos no son los Bucks, son los de Boston. Y le ganaron a Milwaukee anoche. Milwaukee está jugando una cancha que yo la vi, esta cancha tan rara. amarilla entera con unos colores naranja, tal cosa, y un logo grande que dice MECA, M-E-C-C-K. Bien, resulta ser que los Bucks de Milwaukee jugaron en un lugar que le decían el MECA. MECA, pues lo que quiere decir es las iniciales de este centro que se juega. Ahorita les voy a decir lo que quiere decir, pero es un centro de deportivo, una arena que se hizo hace años, ¿okay? Y ellos ahora juegan en un lugar que se llama el Bradley Center, que costó $524 millones esto para empezar la campaña del 2018-2019, pero querían celebrar los 50 años de la franquicia y decidieron, en combinación con la liga, en jugar en este edificio, que es un edificio viejo, donde ellos jugaron por 20 años, desde su creación en 1968-69 hasta la campaña de 1987 hasta el 88. Eso costó 10 millones hacerlo en su momento y era una cosa de primer orden. Esto fue abrió en 1950 y los Halcones de Milwaukee, que se llamaban así, antes que los Halcones se movieran a San Luis y después a Atlanta, ahora son los Halcones de Atlanta. Primero fueron los Halcones de Milwaukee, después los Halcones de San Luis y a los Atlanta, fueran los inquilinos de este local de 1954 al 55. De ahí para allá, esa arena vieja de ahí fue el local de la Universidad de Wisconsin, las Panteras de Milwaukee y de los Almirantes de Milwaukee de la Liga de Hockey. ¿Okay? Esa arena puede sentar a 12.700 personas. Ellos necesitan más espacio ahora, pero tienen 7.500 de lo que llaman season tickets, individuos que están inscritos por todo el tiempo, y decidieron acomodar a esta gente allí, más lo que pudieran, y jugar anoche allí. Ahí han jugado cantidad de gente de los más grandes. Se supone que de los 50 más grandes jugadores de basquetbol de Estados Unidos, 48 de ellos jugaron un tiempo u otro en este lugar, en el MECA que llaman. Ahí en el MECA pues había además los artistas que jugaban, ahí cantó Elvis Presley, los Beatles, los Rolling Stones, The Doors, The Who, Led Zeppelin, una serie de gente, Jim Hendrix, si tuviera aquí López Montenegro, porque conocía a toda esta gente, bueno, otros que son más conocidos, Frank Sinatra, Ray Charles, Neil Diamond, Luciano Pavarotti, todos ellos cantaron aquí en el MECA, ¿ok? Aquí dice, cada presidente desde Truman hasta Obama aparecieron en este lugar. Y decidieron celebrar haber jugado ahí. Cuando jugaron ahí, jugó con ellos Lou Alcindor, que después se cambió el nombre, se convirtió en Kareem Abdul-Jabbar. Y jugó también Oscar Robertson. O sea, cuando se unieron estos dos tremendos jugadores, ellos hicieron tremendo equipo, ganaron la conferencia, pero perdieron en el juego 7 contra los Celtics, cuando aquello. Por cierto, ellos tienen, como le dije, una cancha tremendamente colorida, y fue que la gente de Milwaukee, en el año en 1965, decidieron contratar a un artista, que es un artista muy pop, que le llaman popular, que se llama Robert Indiana. Él era compañero de Andy Warhol, uno de los mejores artistas contemporáneos que ha habido, y el individuo diseñó esa cancha, que dice que había que ponerse, hay que ponerse todavía, porque la cancha ahora la pintaron igualito, había que ponerse espejuelos oscuros, porque el color es tan llamativo. Y se crearon una cosa. El coach de los Bucks de Milwaukee en esa etapa era Don Nelson, que fue coach por mucho tiempo. Y con este equipo ganó el coach del año cuando era jovencito. Dice, primero cuando yo llegaba tenía que usar lentes oscuros de lo brillante que era esta cancha. Bien, anoche yo vi el juego por televisión. Yo no sabía esta historia y me llamó la atención el color del tabloncillo ese en amarillo, naranja, verde, unos colores, y decía Meca. Meca, que son las iniciales de Milwaukee Exposition Convention Center, o sea, MECC Arena A. Así que esto es una cosa interesante, que este equipo haya honrado su historia cuando cumplió 50 años, esto, jugando en la arena vieja que habían jugado, a pesar de que tiene una al lado que costó 500 y pico millones de dólares, y prefirieron jugar sus 50 años ahí. Otra cosa de básquetbol, aunque está un poquito fuera de lo que es el deporte, el excomisionado de la NBA, David Stern, dijo que está convencido de que la marihuana tiene cualidades medicinales y debería de quitarse la lista de sustancias prohibidas de la liga, o sea, de la NBA. Stern se sentó para una entrevista con el exjugador Al Harrison, que se convirtió en un empresario y defensor de la marihuana medicinal. En agosto, el actual comisionado de la NBA, Adam Silver, le dijo a Reddy: diría que es algo que veremos. Estoy muy interesado en la ciencia cuando se trata de marihuana medicinal. Bajo el mandato de Stern, precisamente, cuando estuvo de 1984 hasta el año 2014, la marihuana se volvió más estrictamente regulada en la NBA y la declararon una sustancia prohibida. Sin embargo, ahora David Stern viene y dice que se ha instruido y que la marihuana medicinal deberían quitarla de la lista. Esto es muy interesante, como la evolución pasa. O sea, que el hombre que prohibió terminantemente la marihuana como sustancia prohibida en la NBA, ahora dice que hay que reconsiderar eso. Y vamos a oír ahora al Guajiro Peña.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, aquí va. Esta es mi opinión. Se empezó a ver el béisbol por primera vez y fue algo maravilloso cuando se inventó el béisbol. No hay duda. Han pasado los años y han habido varios cambios, pero sigue siendo un juego que son de home a primera 90 pies. No hay duda. Juegan tres outfielders y cuatro infielders, un catcher y un pitcher. No han cambiado. Y en tantos tiempos han pasado que uno dice, caramba, qué lindo es el béisbol. Los primeros cambios que hicieron importantísimos fue cuando le pusieron número a los uniformes. ¿Y quién fueron? Los Yankees de Nueva York. ¿Cómo lo hicieron? El primer bateador el 1, el 2 y el 3, y así sucesivamente. Por eso fue que Lugeren tuvo el 4 y el Bambino el 3. Eso sucedió. En el año 73, por primera vez, no me acuerdo bien si es ese el año, se jugó en el Alto Tom con turf, porque era bajo techo y le pusieron turf artificial. ¿Saben quién metió el primer jonrón en juego y ciego antes de empezar la temporada? Mickey Mantle la sacó por el center field para estar en la historia de eso. En el 73 también los Cardenales hicieron algo interesante que no existía. Inventaron una tarpa eléctrica para tapar todo el infield. Y el Guajiro Peña y todos los peloteros estábamos mirando aquel espectáculo. Era un rollo de un material y ahí estaban las tarpas esas de un material especial y tapaban todo el infield y el home plate. Una cosa lindísima para no suspender. Eso era importantísimo que se hiciera. Así que eso empezó así. Y también cuando hicieron las expansiones, el Toronto y Montreal pasaron a ser en la Liga Americana y la Nacional equipos de Canadá por primera vez. El Washington pasó a ser en Minnesota y el equipo de Washington se convirtió en el equipo de Texas que pasó para la Liga Americana por primera vez. Eso es historia. Qué lindo, ¿verdad? Y así que pasó. El comodín empezó. Está bien, el comodín. El de bateador designado también. Todos eso han sido cambios que se han visto a través de los tiempos. Y los que conocemos un poco de este de béisbol, no podemos predecir lo que va a pasar en un juego o en una serie. y vemos un pitcher que está pichando malísimo, no sacaba un pitcher que era bueno, y un bateador que no le da un hit a nadie por mucho tiempo, y va a una serie final, y el pitcher pichea tremendo juego, y el bateador sale de emergente y mete un doble y gana la serie mundial. Eso sucede. Porque eso, como decía Faro Ramírez, pero tiene un bate en la mano.
Sí.
Y es cierto, no hay duda de eso. Yo pienso que el béisbol es tan maravilloso que no importa, los que conocemos este tiempo y ha pasado tanto tiempo, pensamos distinto, pero al momento de la realidad decimos, qué lindo es este deporte, qué maravilloso es este juego de béisbol. Y al final el Guajiro dice, lo único que no cambiaron completo fue el designado. Una sola liga. Y tres strikes, usted ya va. Así que okay. No ha cambiado. Cógelo, Rafael.
Sí. Bueno, aquí nos escribe nuestra querida amiga Cari Roque, que dice, qué par de cojonazos más precioso. Bueno, muchas gracias, Cari, por el piropo. De verdad que tú estiras un poco la realidad cuando dices eso. Cari, que no solo es una tremenda cubana, una tremenda patriota, amiga nuestra, de lo mejor que nos ha dado la patria. Josefa Morandi, también de brasileña, de Mondo Novo, en Brasil, nos saluda. Alfonso Correa Leiva nos sigue desde Guanacaste, en Costa Rica. Eso es pegado a la frontera con Nicaragua. Guanacaste, Costa Rica, que es el lugar de nacimiento de nuestro compañero Pepe Lacayo. José Luis Sánchez García nos escribe desde Lujo. Lugo, en España, pero los gallegos dicen Lugo, ¿ok? Estudió medicina en Cuba, así que Jorge Luis, pues allá está comiendo bien por lo menos, ¿ok?
Yo creo que sí.
En Lugo, sí.
Unas tapas.
Nuestro amigo Lisiera Maguel Pomara, saludo, conocí en Cuba y trabajé con un gran amigo Balmaceda, que en paz descanse, un arquitecto que siempre fue un crítico de Remy. Los arquitectos somos libres pensadores. Sí, somos hombres libres normalmente. Hay algunos que están tramitados, pero eso los echamos a un lado, ¿ok? Y si están contra Remy, no hay duda, así como hay que hacer la cosa, ¿verdad? Los arquitectos somos artistas y el arte está siempre por lo que es la libertad. William Rivera, saludos mi gente de Seguín, en Texas. Ajá. Mariluz Pérez, saludos desde Miami, cerquita.
Sí, pero okay. Cari, ese comentario del Capi, ella ve bien.
¿O? El Cari tiene un problema de astigmatismo. Okay. Por eso nos ve precioso.
Okay. Okay. ¿Qué es lo que pasa? Oye, Rafael, salió una cosa aquí, pero no tengo tiempo porque necesitamos 3 horas. La serie mundial, o lo que ha sucedido hasta ahora, cosas increíbles que han sucedido. Y los que han metido jonrones para ganar una cosa. Clemen fue un fenómeno, 2 años seguidos pichando 2 series mundiales y ganaron los Yankees. Pero casi todos son de los Yankees. ¿Qué es lo que pasa aquí? Oye, así que...
¿Qué es lo que está pasando aquí? Llegó López Montenegro. ¿Tú sabes
mira,
que...
mira cómo cubre el micrófono.
Lo está gardeando.
Eso se llama gardeo por zona.
Exactamente.
Yo tengo un hermano, padre. No salió otro muchacho.
Está gardeando. Ustedes pero, saben que hoy cumple, en esta serie cumplen el aniversario 3 equipos muy interesantes. Uno, los Azulejos de Toronto, ¿ok? Que en octubre del año 92... la serie mundial cruzó la frontera por primera vez y un equipo en Canadá ganó la serie mundial. Ganó 4-2 a los Bravos de Atlanta. El otro equipo fue I Love You Miami. Miami ganó la serie mundial en 1997 como comodín de la Liga Nacional y fue la primera vez y el equipo que más rápido, después de haber sido organizado, ganó la Serie Mundial. Y la gente dice que los Marlins que son malos, etcétera, pero han ganado 2 Series Mundiales. Y hay equipos que llevan 108 años para ganar una Serie Mundial. Así que y tienen más fanáticos que los Marlins. Y el otro equipo, precisamente, que tiene que celebrar algo hoy, es la Serie Mundial 2002. Se jugó enteramente en California entre los Angelino de Los Ángeles y los Gigantes de San Francisco, ¿ok? Y esa es la primera vez que los dos fueron de comodín, tengo entendido. Y la ganaron Los Ángeles, la primero que ganan. John Lackey, pichando en aquella etapa, pues fue el pinche ganador del último juego que lo salvó Francisco Rodríguez cuando Francisco Rodríguez era todavía una persona normal, porque, o creíamos que era.
Sí.
No le había caído piñazo al suegro, a tiro al caballo del tipo, no sé lo que ha hecho el tipo, pero un tipo complicado. Ok, vamos a hablar un poquitico de olimpismo, Danilo. Tenemos que seguir hablando de otras cosas, porque... Ayer a última hora le hablé un poquito con la carrera de que este hombre, Vladimir Putin, el dirigente de por vida de Rusia, está acusando a Estados Unidos de presionar para excluir a Rusia de los Juegos Olímpicos. Y ayer le di por arriba lo que decía el cable. Decirle, pero en primer lugar, que Rusia está bajo investigación del Comité Olímpico Internacional por acusaciones de cooperar un programa de doping respaldado por el Estado que incluía intercambio de nuevas puestas positivas en el laboratorio utilizado por los Juegos Olímpicos de Invierno 2014 en Sochi, Rusia. Eso está tremendamente comprobado. Lo que está diciendo Putin es que el gobierno de Estados Unidos está presionando a las compañías americanas que patrocinan los Juegos y el Comité Olímpico Internacional para que saquen a Rusia de ahí y acusa al Comité Olímpico Internacional de estar en el juego. Bueno, el Comité Olímpico Internacional es el que le está tratando de tirar la toalla a Rusia porque le conviene que los rusos vayan. Sin embargo, ya en el Campeonato Mundial de Atletismo, los atletas rusos que demostraron que están limpios, en gran parte porque se entrenaron fuera, segundo porque no quisieron hacer estas cosas y comprobaron que estaban limpios, todos pudieron competir bajo la bandera del Comité Olímpico Internacional. O sea, que los rusos no están vetados. Están vetados los tramposos, el gobierno, la KGB nueva, la Federación Rusa, la madre de los tomates, vaya. Esto, pero no los atletas, ¿ok? Putin está tratando de virar la tortilla, ¿ok? Y dice que es el gobierno. Bueno, la Agencia Antidopaje de Estados Unidos es un organismo no gubernamental, completamente autónomo y no recibe ni puede recibir dinero del gobierno de Estados Unidos. Pero además hay 37 países que tienen sus agencias antidopaje que están acusando formalmente a Rusia por las trampas y el dopaje. O sea, vamos a estar claros, caballero. Todo el mundo sabe que esto fue así. Oficialmente se hizo una investigación técnica. Todo el mundo declaró. El mundo entero está diciendo, yo no quiero que mis atletas compitan con todos esos atletas que están amparados por el Estado y drogados, que le salen pelos hasta en los ojos. ¿Okay?
Lo único que han hecho, Rafael, es la misma práctica de tiempos anteriores, tiempos del comunismo, la República Democrática Alemana y sus atletas de laboratorio. Putin es lo que sabe hacer, no es la manera en que él sabe funcionar. Y este escándalo se veía venir, desde hace tiempo hasta que ya no se puede aguantar.
Naturalmente, ellos han pasado. Hay una cosa en siguiente. Putin está diciendo además que están tratando con esto de desprestigiar a Rusia para que Rusia no compita e intervenir los Estados Unidos, oigan esta, qué ironía, en las elecciones rusas. Ya van, esto es unas elecciones tan limpias. ¿Ok? Y naturalmente, esto está haciendo en el momento que los rusos se están investigando la injerencia de Rusia en las elecciones de Estados Unidos, que está comprobada, eso no es una cosa que está comprobada, ¿ok? Lo único que está viendo ahí, quién se metió en esa fiesta, pero que está hecha, ya está, hasta Facebook y Google, entonces han declarado, han puesto las cuentas, han dado las copias, ¿ok? De lo que han hecho. Entonces está virando la tortilla. Ellos son especialistas en eso, vamos a quitarse el sombrero a la hora de meter mentiras y eso en la candela y tratar de confundir a la gente. Pero ahí yo lo di lo que dice el cable. Pero esta es la realidad porque nosotros hemos informado de que pasó esto en Sochi y de esto poco a poco hemos ido diciendo. Y ahora él está contra la pared en este sentido porque en los próximos juegos, que son los juegos de Pyongyang y Corea del Sur, ellos hasta ahora no pueden ir. Y increíblemente, aunque él está diciendo que el Comité Olímpico Internacional es el único que está tratando de encontrar una ventana para decirle, bueno, vamos a dejarlo jugar, vamos a amonestarlo, pero dejarlo que sí compita. Y las agencias, estas 38 agencias de Estados Unidos, 37 más, están diciendo, si hacemos eso, no tenemos moral para castigar a nadie.
No, ¿okay? Ya esto también sucedió, Rafael, recordemos los Juegos Olímpicos de Berlín. Sí. Cuando se celebraron los Juegos, a pesar de que muchos comités olímpicos se oponían, incluso gente en el Comité Olímpico Norteamericano se oponía, y Avery Brundage pues fue el que forzó la participación de los Estados Unidos.
No, a Brundage lo compraron como un cochino. Le dieron, era un arquitecto constructor, y le dijeron, vamos a hacer una serie de edificios, entre ellos la embajada alemana, y te vamos a dar ese contrato.
Documentado en la excelente película sobre la vida de Jesse Owens.
Exactamente.
Sale perfectamente documentado cómo los nazis compraron a Avery Brundage para que impulsara la participación
totalmente de los Estados Unidos. Se vendió como un cochino. Yo digo cochino porque luce más elegante.
Luce más elegante.
Ok. Esto, bueno, tenemos un ratico todavía. En Brasil, hablamos también un poquito de Brasil, desgraciadamente. Los Juegos Olímpicos de Brasil, ya casi no se habla de los Juegos, de la competencia, del deporte. Se habla de quién está preso, a quién metieron ahora, a quién está implicado. O sea, la corrupción ha sido una cosa tan grande que allí hasta el portero del estadio es tan complicado. Y entonces yo he hablado mucho de un individuo que conozco mucho hace más de 40 años. Nunca ha sido mi amigo, porque no es más amigo de mucha gente, tengo que decir eso. El tipo no es el más simpático del mundo. Se llama Carlos Nussmann. Carlos Arturo Nussmann. ¿Okay? Fue un gran voleibolista.
Estrella de voleibol.
Estrella de voleibol. Estuvo en primero en la Federación de Voleibol de Brasil. Esto fue presidente de la Federación de Voleibol, presidente del Comité Brasileño por muchos años, organizó los Juegos Panamericanos que iban a venir para Miami, a no ser por los políticos locales que no tenían visión, eso no lo iban a dar a nosotros, fueron a Brasil, y lo hizo Brasil. Con esos Juegos, pues se estaba en la antesala de los Juegos Olímpicos y le dieron los Juegos Olímpicos del año pasado, en el 2016. Bueno, a Carlos Nussmann lo acusan de haber comprado votos. Él no compró los votos directamente. Hay un individuo que se llama Suárez, que es un hombre millonario, y hay unos individuos, dos individuos, que son los Yap, el padre y el hijo, ¿okay? Que son dirigentes africanos y que evidentemente, por lo que se han puesto, es que le dieron dinero a Carlos Nussmann, él lo pasó y ahí está implicado, además de Nussmann, Diak y el hijo de Diak. Y se acaba esto. Vamos a seguir, desgraciadamente, vamos a seguir informando.
Una lata, es por ser de dos horas, chicos.
Bueno, sí, está bien. Ok, bueno, nuestro.
Tenemos serie mundial ahorita, inmediatamente.
Está bien, pero ya se acabó. Bueno, nos despedimos con lo de Guajiro y viene el juego de. La serie mundial, el juego tercero, van a tener a Edemio, al Guajiro y a Pepe Lacayo.